Señores, esta mañana en Perspectiva tenemos a uno de los periodistas estrella de los programas faranduleros, como le decimos nosotros, y creo que ellos también argentinos. Intocables, Intruso, Paparazzi, nombres que seguramente les suena a todos. Luis Ventura es uno de los periodistas de estos programas, está aquí en Uruguay. ¿Pasás cuánto tiempo de tu vida? ¿Qué tan uruguayo y tan argentino sos, Luis? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va? Ante todo, buen día Uruguay. Que la quiero por la tierra, pero lo quiero más por su gente. Vengo de una abuela paterna uruguaya, nacida en Migueletes y Sierra, y mi tío hizo una carrera deportiva acá muy interesante. Y a partir de ahí es como que bueno, me enamoré del Uruguay y no consigo un verano que no sea aquí.
¿A dónde venís?
A los Titanes, concretamente. A los Titanes.
¿Y trabajás mientras venís a los Titanes o lográs desconectarte?
No, mira, cuando me subí al barco, porque iba a venir por avión, y me quedaba más cómodo por el pasaje, porque nunca saco pasaje con mucha anticipación. Me voy al puerto, al aeropuerto, digo, deme un pasaje y me tomo el... Cuando me hacen el hueco, me rajo para acá. Y bueno, me enamoré del Uruguay y no consigo un verano que no sea acá. Es decir, por ejemplo, en un verano estuve haciendo radio en Mar del Plata porque me habían contratado para hacer una radio allá, enero y febrero, y en uno de los fines de semana me enfermé y aparecí acá en los Titanes.
¿Sentís que hay mucha diferencia o que hay alguna diferencia entre uruguayos y argentinos?
Con respecto a que socialmente, a nivel de medios...
¿Tú decís que
sí,
vos...
para mí sí. Uruguay es, me parece, Montevideo. Cuando hablo de Montevideo, de la gente, me parece que es la gente del interior nuestra. La veo con otro ritmo, con otro vértigo, lo veo con otra, digamos, credibilidad. En el medio donde yo vivo es todo rápido y todo que donde tenés que buscar la segunda intención.
Claro, en ese sentido, por eso te lo pregunté, porque había una frase de Borges que siempre me quedó grabada. A mí me gusta mucho Montevideo, decía el viejo.
A mí me encanta.
Porque era de Buenos Aires que yo llegué a conocer.
Sí, me encanta. Y te digo
porque
algo...
Porque creo que las actitudes entre los argentinos y los uruguayos son muy similares. El fútbol, la amistad, el churrasco, la playa. Una buena onda,
Sí, pero tienen otra velocidad y se dan el fútbol también. Yo creo que el jugador uruguayo está más acostumbrado te lo digo porque he jugado en los potreros de allá y de acá. Está más acostumbrado a asegurar la pelota. El jugador argentino es todo velocidad, está más europeizado el jugador. Es más velocidad y eso, la velocidad muchas veces te quita solidez, que es... Esa es la diferencia que yo encuentro entre un uruguayo y un argentino. Y tengo amigos argentinos y hermanos argentinos, pero los mejores amigos, digamos, en cantidad, los tengo, aunque parezca mentira, aquí en el Uruguay.
Luis.
Sí, está sí. Bueno. Muy breve. Es interesante en cuanto a la solidez que vos decís.
Sí.
Es muy interesante. Nunca lo había pensado.
Sí.
Luis, déjanos volver un poco al perfil de los que están descubriendo la voz y se empiezan a imaginar, ya sé quién es. Sí. Es ese que por lo general tiene arriba de su mesa un celular en pleno programa y le empiezan a sonar. Porque una de las cosas de las que te ocupás es de la farándula porteña. Algo que para nosotros te diría, y es una de las cosas que creo que empieza a caracterizarnos a los uruguayos, y no me equivoco en esto, la gente lo critica, pero lo consume.
Sí.
Y entonces... En realidad me gustaría saber cuál es tu visión. ¿Siempre te ocupaste de la farándula porteña?
No. Y lo que pasa es que yo todo lo hago con mucha pasión y con mucho amor. Pero yo originalmente, por eso cuando me dicen chimentero, a mí no me descalifica, ni me tampoco me entra con...
No te agrede.
No me agrede, ¿entendés? Porque yo básicamente yo sé que soy periodista. Yo siempre dije que el chimento manejado por un periodista no es lo mismo que el chimento manejado por una modelo. Esto se hizo tan, digamos, se arraigó tanto en la costumbre argentina y creo que del Río de la Plata, prueba de ello que hoy estoy escribiendo para el Diario del País, páginas donde participan de este género, porque... Como fue exitoso en la gente este tipo de rubro, entonces entró, digamos, a bastardear. entraron a buscar más imagen y entraron a perder periodistas en el género. Entonces, el género del chimento lo maneja una periodista, un gacetillero, el amigo del dueño del canal, entonces los periodistas se empezaron a ir del género. Y entonces perdió para mí credibilidad en algunas cosas. Porque muchas veces yo veo que se revolean chimentos sin estar chequeados. Yo, para mí, cuando me dicen chimento, para mí es información. Yo lo que doy es información, no chimentos.
Bueno, pensás que detrás de esa información justamente hay algo más, un reflejo de una sociedad, una forma de ver lo que hay. ¿Que hay algo mucho más serio que esa aparente frivolidad dentro de esa actitud?
Lo que pasa es que el chimento es algo que nos pasa a todos los seres humanos. Todos los seres humanos somos curiosos, todos los seres humanos queremos saber el origen del hombre, y en este caso nos manejamos muchas veces con versiones o con aproximaciones. Y en el chimento, ¿qué, vecina de barrio no quiere saber en la panadería si el vecino de enfrente se fue de la casa?
Ahora, Luis, concédenos que existe un límite y que a veces cuando se entra en, por ejemplo, divulgar información íntima de alguien que sí es público, uno dice, bueno, decidió ser público, un doctor, un abogado, un actor,
es cierto,
está como abierto a que sea divulgado toda su intimidad. ¿Eso está bien?
Yo te digo, yo tengo límites. Pero para mí los límites no son iguales para todos. Yo no soy un periodista objetivo, soy subjetivo. Yo me manejo con afectos, simpatías, odios, rencores. Soy un ser humano. Entonces el límite para Martín no es el mismo que para vos. Porque a lo mejor con Martín tengo otra relación, con vos tengo otra distancia. ¿Entendés? Yo lo manejo. Y creo, en 30 años que tengo de periodismo, que existe el código. Yo respeto a los tipos que se manejan con código.
Que te dicen que, por ejemplo...
Y, por ejemplo, hay gente que... Yo siempre digo que yo publico el 30% de lo que todo lo que yo sé y que tengo como elemento. Yo, por ejemplo, tengo 3 rollos fotográficos de una de las primeras figuras de la televisión argentina, casado, que está a punto de cumplir un aniversario con su mujer, con hijos, saliendo con una modelo de 19 años, adentro del coche, en la situación que vos quieras imaginar. Y entonces, estaba a punto de ser publicado. Además, esto había trascendido, él lo sabía. Y me llamó y me dijo, Luis, no lo publiques.
¿No te pagó?
No.
Ahí está el código, justamente. Cuando está el código, no está el dinero. Pero si no...
Sí, y tengo la carta, por ejemplo... aberrante de una de las divas más importantes de nuestro espectáculo, una carta del hijo mostrando la verdadera cara de la mujer, hablando barbaridades de su madre. Y un día esa diva me llamó por teléfono y dice, quiero hablar con usted. Y la carta nunca fue publicada, una carta que yo pagué $1,500.
Ya vamos a hablar, después de la pausa, de cómo te llega esa información. Señores, esta mañana estamos hablando con el periodista Luis Ventura. Esta mañana en Perspectiva, les decía, estamos hablando con el periodista de Intrusos, de Intocables, de la revista argentina Paparazzi, Luis Ventura. ¿Cómo te llega la información esa tan íntima? ¿Te llega por teléfono, por celular, por mail, por carta y pidiendo plata?
Yo te digo, la información me llega a través del respeto. Hasta mis propios enemigos me dan información. Yo hace poco me hice una nota en la revista Gente y no me entiende, en el sentido que a mí me han llamado presidente de la nación hasta el último de los delincuentes. Mi celular lo tiene todo el mundo. Yo vivo con 5 líneas telefónicas, 3 en mi casa y 2 celulares. Pero lo único que quiero es el celular rojo, que le digo yo, que me llamen ese número. Cuando todo el mundo oculta su celular, yo se lo doy a todo el mundo. No quiero que me jodan en mi casa. Esa es la verdad. Y creo que la información me llega a través del respeto. Saben que a favor o en contra, la información que maneja Ventura es exacta.
Pero entonces juega mucho la amistad que vos podés llegar a entablar con un personaje, ¿o no?
No. Porque saben que en algunos lugares yo no transo. Por ejemplo, te voy a poner ejemplo. Soldán Rímolo. Yo estaba cenando un día en Piegari con dos amigos y me apareció Giselle Rímolo con su abogado Gainedú. Se sentó en la mesa del Lucifer del caso Rímolo y me dijo que quería empezar a tener comunicaciones conmigo para darme la otra cara de la información. Yo le dije que perfecto, que no tenía ningún problema, pero que supiera que estaba sentado con alguien que pensaba que era culpable. Y a partir de ahí inicié una relación. A partir de ahí, incluso hasta en algún momento le presté dinero porque no tenían plata para comer. Pero no por eso dejé de bajar mi línea periodística, donde yo sigo insistiendo, si es el ritmo, lo tiene que estar presa y Soldán también.
Uh-huh. ¿Cuál fue el peor lío en el que te viste involucrado por algo así? Estamos acostumbrados a escuchar una palabra que se llama carta documento, de la que Martín debe tener más idea que yo.
Carta documento tengo... Yo tengo una pared en mi escritorio empapelado con carta de documento.
Eso implica que alguien te dice no puedes hablar, no puedes mencionarme, no puedes utilizar mi cara.
Sí, bueno, Tinelli, por ejemplo, Corona, Pampita, Juanita Viale. Y bueno, no con todos llegué a juicios. Por ejemplo, en el caso Castro, yo tengo 7 demandas. Son 7 juicios que ya están encaminados. Y vos fíjate que el juicio está hecho a partir de... no que haya mentido. Respetan el testimonio y la cantidad de prueba que yo aporté a la causa. Están en el expediente. No aprueban el hecho que se hayan publicado escritos, que de acuerdo a ellos, dice que son cartas.
Justamente, eso te quería preguntar cuando ibas hablando de la justicia. Cuando vos das una información,
sí.
¿Te preocupa el tema de la justicia o decís, bueno, de eso lo arreglo de otra manera, lo arreglo los abogados?
No. El tema de la justicia, todo el material que manejo yo lo pongo a disposición del juzgado siempre.
Sí, pero digo, previamente a dar la noticia, el tema del eventual conflicto jurídico que puedes tener... preside un poco tus actos, lo que vas a decir.
Sí. Yo me asesoro hasta dónde judicialmente. Y si yo tengo un cuerpo de abogado que encabeza el doctor Ignacio Irursum, que es el de familia, una familia judicial, familia de jueces. Doctor, ¿hasta dónde le doy? Esto se puede, esto no se puede, y él es quien me va guiando. Ojo que acá puedes tener un problema, y muchas veces el problema en busca de la verdad muchas veces me hace ir del límite. Yo voy al límite o voy al filo de lo que corresponde, lo legal, pero en aras de conocer la verdad, cuando hay un tema de un delito en el medio.
Claro, yo te lo digo también en una sociedad como la Argentina, en la cual el tema judicial, el tema LAMIA, por ejemplo, que es tan conocido, demuestra el límite de lo que uno puede hacer y lo que no se puede hacer. Es decir,
sí.
Hay una barrera que no es clara, ¿no?
Sí. Bueno, lo que pasa
es que la búsqueda de la verdad, justamente.
Lo que pasa es que hay un tema, yo por eso estoy... Me parece que es bueno este gran debate que se está generando en tema de la propiedad privada y la cuestión personal. Porque no está legislado, y yo creo que se tiene que legislar. ¿Hasta dónde uno puede invadir? En el caso Castro, está bien, yo me
Castro
metí...
Que es el actor que
Juan
se suicidó,
Castro,
sí.
El periodista. Mm. En el caso Juan Castro, yo me metí hasta donde pude y fui al caracú de la historia. Porque a Castro, si bien nadie lo empuja, a Castro lo matan. Entonces, me parece que hay un montón de gente que está mirando para otro lado y...
¿Quién
creo...
es esa gente? ¿La familia? ¿Los abogados? La justicia.
Y yo creo que hay familia, hay abogados. Es más, el abogado de Juan Castro es el mismo abogado del caso Amia. Y Jacobi, después de haberme exprimido en un juzgado y de haberme exigido, vino y me dijo: Ventura, le quiero aclarar que en este caso estoy cumpliendo con un tema judicial.
¿Quiere decir que lo mandaron matar, decís tú?
Y hay una versión que habla de que, para mí no es tan exacta, hay una versión, pero yo hice un reconocimiento en el lugar de los hechos y hay elementos que a mí no me terminan de cerrar. Sangre en las paredes antes de caer, es decir, un televisor estrellado en la pared a una altura que teóricamente debería haber sido tirado por una persona con mucho más altura por, digamos, el volumen que tenía ese televisor, y da la impresión que, como la justicia está manejando que estaba solo en ese departamento, el hecho de que él solo hubiese levantado ese televisor y lo hubiera hecho golpear, estallar contra la pared a esa altura, no cierra en lo que es la proporción de la caída del televisor.
Luis, ¿cómo llegás a hacerte de esa capacidad de poder analizar, por ejemplo, un lugar en donde ocurrió un delito?
Porque hice policías en crónica, casi 10 años, y judiciales.
Y no es justamente el caso que tú estás comentando, no es un caso aislado dentro de la
justicia. No,
porque
no,
hay múltiples.
No, es más, yo creo que en algún punto puedo llegar a ser considerado culpable en esta causa, pero no me importa. No me importa, porque estoy convencido de lo que estoy haciendo. No me importa porque ellos saben, y yo también.
Luis, como periodista, ¿alguna vez fuiste amenazado?
Sí, una vez en la cancha de Doc Sud me pusieron medio cuerpo en el vacío, llevado por 25 barra bravas a la punta de la tribuna, y me pusieron cabeza para abajo, agarrado del cinturón y de los pies, diciendo, la próxima vez que publiquen algo en contra...
¿De quién?
Del club, que era Doc Sud, ya sabés lo que te va a pasar. Cosas así, o por ejemplo...
¿No volviste a publicar nada?
No, pero el tema, yo heredé un tema, me había mandado... Yo volvía del Uruguay, no sabía qué había pasado en la cancha el sábado anterior, y nadie quería ir a esa cancha, a mí me quedaba cerca. Me mandan a mí. Entonces cuando entran me dicen, ¿dónde yo de crónica? Cuando dije crónica tenía 25 tipos agarrándome del cuello. Me han puesto el caño un revólver adentro de la boca, me han pegado. Hace muy poco recibí una agresión muy dura de 4 tipos que me esperaron a una cuadra del canal, vinieron a pedirme un autógrafo y lo primero que me comí fue una piña, ¿no?
Luis, ¿y qué medidas tomaste? ¿Protegés? ¿Tenés guardaespaldas?
Mira, yo
¿cuidás
no.
tus movimientos?
Yo no. Lo único que no quiero es mi familia. Es lo único.
¿Cómo está conformada tu familia?
Mi mujer, Estela Maris, y dos muchachos ya. Uno, Facundo, 17 años, y Nahuel, de 14.
¿No tenés miedo, por ejemplo, de que los rapten?
Y eso es algo que está en la sociedad argentina. No es un miedo de ventura.
Ese grado de miedo que tenés por el problema físico que podés tener y dejarlos desamparados, ¿dónde está otra vez el límite entre lo que podés decir y decir, pa, esto me puede embromar a mi familia?
Mira, yo, por ejemplo, cuando me amenazan, que es frecuente, al celular, o cuando recibo así cartas o envíos, lo que hago es, tengo un grupo de gente que trabaja para mí, que esa semana los chicos vayan al colegio y que los acompañen al entrenamiento. Por ejemplo, el pibe más chico mío, que juega en El Porvenir, está entrenando, y los chicos dicen, te vamos a raptar. Es como que está metido el tema en la sociedad, no es un tema de aventura exclusivamente. Con respecto a mí, los que me ponen seguridad son el canal, pero soy bastante rebelde con respecto. Yo por ejemplo, cuando voy a la cancha, yo no voy a la platea. Si no voy a trabajar, no voy a platea. Yo voy a la popular, y, por ejemplo, en la barra de la NUM me vienen a buscar dos integrantes de la barra, me están esperando y me escoltan hasta... Y estoy ahí.
Vamos a decir a la gente que Ventura es un tipo grande, o sea que también sí, tener cierta...
Yo te digo, tengo la mitad de mis dientes que son postizos debido a que me he comido alguna piña y me los he tragado, pero bueno...
Dentro de ese malestar que vos estás comentando, la sociedad argentina, de secuestros, de agresiones, una justicia muy frágil, muy, muy endeble, ¿pensás que puede... ¿Qué posibilidades hay de que eso se transforme, que vuelva a transformarse en una sociedad normal, moderna, occidental?
Yo creo que todo pasa a partir de la educación. Yo siempre dije que la cultura debe ser la luz que marca el camino. En la medida que... la Argentina o cualquier pueblo del mundo sea guiado por la luz de la cultura, creo que lo peor que nos pudo haber pasado en los últimos gobiernos argentinos fue el hecho de que no se invirtiera en cultura. El tema escolar me parece fundamental. Si hay algo que yo, es el mejor legado que le agradezco a mis viejos, es el hecho de haberme educado como lo hicieron, educado desde la cultura, ¿eh? He leído desde muy chiquito, me he metido en cuestiones que tienen que ver, donde uno no sabe para dónde correr, y siempre me dijeron, tratá de buscar adentro de la razón el camino. Y he tenido un gran formador uruguayo fallecido, el doctor Juan Ignacio Azanza, presidente del Club Miramar en algún momento, que fue una de las personas que más me enseñó con respecto a la cultura y a la inteligencia del ser humano. Siempre hay que buscar en la razón, en la reflexión, encontrás el camino. Aunque vos sepas que enfrente tenés toda oscuridad, con luz vos avanzás. Y creo que la Argentina ha perdido culturalmente un par de generaciones.
De hecho, Argentina está haciendo ahora una campaña importantísima en el sur, llevando a León Gieco a enseñarles
a leer.
Con sus canciones, intentando que la gente aprenda a leer y escribir.
Y eso es fundamental. Eso es fundamental y me parece, no sé si lo pueden encontrar a través de internet o a través de la televisión, hoy, lamentablemente.
¿Por qué lo perdió la Argentina, eso que lo tuvo tan arraigado durante tantos años?
Me parece que lo perdió en favor de gobiernos que le convenía tener un pueblo inculto, ¿no? Es decir, donde vos no tenés cultura, no tenés debate, no tenés oposición. Y no tener oposición es jodido también. Porque no tenés alguien que te golpee la puerta y te diga, mira que te estás equivocando.
Luis, ¿el periodismo de Chimento es un invento de Real?
No. El periodismo de Chimento en el Río de la Plata creo que surge a partir del diario Crónica. Quien lo trae y lo fortifica es Héctor Ricardo García en su diario Crónica, cuando trae a Lucho Avilés del Uruguay, que había tenido, digamos, miren ustedes la vuelta de la historia, había comenzado a hacer algo aquí en el Uruguay, a él le gustó y se lo lleva para la Argentina, y a partir de Lucho es que surge. Real lo que le dio fue el show. Real le agregó, digamos, a lo que era el Chimento puro, lo ironizó, le puso caricatura, le puso la cuota de humor, que es eso también lo que yo aprendí de Real.
¿Cuánto tiene de invento, cuánto tiene de mentira?
El Chimento, para mí, el Chimento manejado por un periodista tiene todo de verdad. El periodista tiene que decir la verdad.
Luis, gracias por acompañarnos esta mañana y que felices vacaciones entonces sí. En Los Titanes. Y si alguien lo ve caminando, sí, es él de la tele.
Gracias a ustedes por abrirme la puerta.